Fin de semana hiperquinético, sobrecargado de información. Leonardo, con todo contra Messi. Se la pasa viajando, en la selección argentina juega siempre y acá le surgen los problemas musculares. Mientras tanto, Messi rompió el silencio y dijo: yo sé que en algún momento voy a volver a Barcelona. La crítica de la prensa francesa para el astro argentino que en PSG por ahora, poco y nada. Y además, ¿qué va a pasar en Barcelona? Todo esto lo hablamos con Nicoli Tich, porque mientras los catalanes dicen Xavi ya llega, otros dicen, ojo que Xavi por ahora no está tan seguro de agarrar, y surge nuevamente la posibilidad de Marcelo Gallardo. Todo esto en Fútbol Sudamérica de lunes.
Esto es Fútbol Sudamérica, un podcast con Juanjo Buscalia, exclusivo de Fútbol.
Y vamos a darle la posibilidad a Nicoli Tich que él elija. Ya recién contaba el temario, tenemos tres temas fuertes. La sucesión en Barcelona, parece que Xavi llega, pero no llega. Y ahora los que te aseguraban que llegaba esta semana te dicen, bueno, por ahí hay que esperar unos días más o por ahí no llega nunca. Es absolutamente incierto y en el medio aparece Marcelo Gallardo. Tema uno. El otro, las críticas de Leonardo a Messi. Dijo, se la pasa arriba de un avión, con la selección argentina juega tres partidos por fecha FIFA y viene acá y se lesiona y le aparecen los dolores musculares. ¿Critica a Messi o critica al sistema? ¿Critica a la FIFA o en realidad se la agarra directamente con el 10 argentino? Y además Messi rompió el silencio el fin de semana y dijo, alguna vez me gustaría volver a Barcelona en medio de toda esta tormenta desatada por las críticas de Leonardo. Tema 1, tema 2, tema 3, elige el señor Nicoli Tich y vamos a ir por los tres, ¿eh? Pero ¿por dónde arrancamos lo elegís vos, Nico? ¿Cómo andás?
¿Qué haces, Juanjo, querido? Gran abrazo para vos. Bueno, y qué lindos temas, además, para compartir. Si querés, vamos por el primero, que está relacionado con Barcelona. En realidad, más o menos, está unido con el segundo, con Messi también. Cuando uno habla de Barcelona, habla de Messi, casi, más allá de que es una historia pasada, pero sigue y seguirá siendo así a lo largo de la historia. Así que si querés vamos por ahí.
Dale, perfecto. Arrancamos entonces con Xavi. El tema es, el que llegue a Barcelona tiene que llegar a apagar un incendio, porque Barcelona hoy es un incendio. Es un equipo grande, con pretensiones de equipo grande, pero con presupuestos de equipo chico y con una realidad incendiaria. El equipo en mitad de tabla. Hoy estaba mirando la tabla en España. Está equidistante su posición con el descenso y con el primero. Es decir, puede ir para un lado, para otro. No digo que vaya a descender, no tiene plantel para eso. Pero está alejado de los de arriba y alejado de lo que está acostumbrado.
Sí, el
y,
tema
y en la Champions esta semana se juega la vida, además.
Sí, y la cuestión económica también, porque uno dice, bueno, traemos a Klopp, traemos a Tuchel, o a Roberto Martínez, o a Andrea Pirlo, o a Xavi, o hay que pagarle a los entrenadores, digo. Y sobre todo esta clase de nombres que están saltando, son todos entrenadores de élite. Yo no sé cómo es la parte económica con relación a el entrenador también. Es porque hablamos mucho de los jugadores, del plantel, de aquellos que pueden ser jugadores del club, cuáles no, por la cuestión presupuestaria. Ahora, en el caso del técnico, va por lo mismo. Imagino que eso será una planilla de todos los gastos del club.
Y tal cual. Y esa masa presupuestaria, esa masa para salarios, la masa salarial está sobrepasado. Se habla de un presupuesto que no iría más allá de los 3 millones de euros anuales. Y en todo caso, supongamos que Xavi decide y Gallardo, que son los dos que aparecen ahí en el tapete, supongamos que ellos dicen, bueno, yo gano más en Qatar, gano más en River. Es la realidad, parece que no, pero Gallardo gana mucho más en River, no nos vamos a meter con su presupuesto ni con su bolsillo, pero gana mucho más en River de lo que podría pagarle Barcelona por su masa salarial. El que vaya tiene que estar dispuesto a que, sobre todo Gallardo, si le va mal, por ahí sale en un mes.
Claro.
Xavi tiene otra espalda, ¿no? O sea, Xavi llega a pagar un incendio, después podemos debatir. Para mí, Xavi es mucho más que una paga incendios para Barcelona. Él debería ser convocado en un momento en el que la situación esté mucho más estable, porque utilizar el nombre de Xavi en este momento es un salvoconducto, es un fusible, y él no merece ese maltrato. Para mí le están faltando el respeto a Xavi, tirándolo arriba de la mesa en este momento, y Gallardo tendría que dejar su reino en River Plate, en donde es todopoderoso y tiene un gran sueldo y tiene un gran presente futbolístico, para ir a la guillotina en el Barcelona, en un club en donde además no tiene pasado ni tampoco tiene espalda.
Claro, y además es un riesgo muy grande de ir al continente europeo, dar ese salto al continente europeo, que no te vayan bien las cosas, porque al Barcelona no le están saliendo las cosas, y después quedás como un entrenador sudamericano que en Europa no podés. Digamos, puedes tener ese riesgo demasiado grande, que si lo haces en otro momento del club, por ahí las cosas van de otra manera. Me parece que ese es el riesgo que tiene un técnico sudamericano, que probablemente un europeo no lo tenga, y también relacionado con lo que decías de Xavi, que al ser hombre del club y demás, va a tener seguramente otro tipo de aguante por parte de la gente.
Otra tolerancia, porque es un tipo que forma parte de la historia grande de un club que hoy está ali caído, pero que no deja de ser un grande del fútbol europeo. Acá nos apunta muy bien nuestro productor Agustín Cepeda, el Tata Martino. Claramente le pasó cuando llegó allá a suceder a Tito Vilanova, las cosas no le salieron. Y yo no sé si se le cerraron definitivamente las puertas del fútbol europeo, pero bueno, le quedó eso como antecedente y seguramente para él no debe ser algo agradable. Que le pido a Agustín que nos avisen cuando vayan 4 minutos y medio, así saltamos al siguiente tema, porque esto, 5 minutos, listo, pasamos de tema.
Dale.
Críticas de Leonardo, pasamos al segundo tema. ¿O querés el tema de Messi? Vos vas eligiendo. ¿Querés el tema de Messi con sus ganas de volver al Barça? ¿O Leonardo criticando?
Dale, Messi. Vamos con Messi con sus ganas de volver. Y bueno, y después enganchamos con lo de Leonardo.
Muy bien. El medio de esta tormenta que se desató porque tuvo que salir el viernes Messi, porque Leonardo lo criticó, ya nos vamos a meter después como tercer tema. Messi habla con un diario catalán y dice: alguna vez voy a volver a Barcelona de alguna manera, o como futbolista o como director deportivo, pero es el club que amo y es la ciudad donde quiero vivir. Me parece que es una de las verdades más lógicas que uno podía llegar a escuchar, pero que cuando el protagonista la dice, pone claro sobre oscuro y no, a todos nos genera, ¿no? Como decir, bueno, mirá, claro, el tipo se fue y realmente todavía está extrañando vivir en la ciudad en la que él planificó vivir toda la vida con sus hijos.
Claro, ¿no? Es que pasó más o menos por ahí, ¿no? Con esa planificación que él tenía. Además, son muchos años en ese club, en ese vestuario, en ese estadio, con esa gente. Y es lógico que extrañe. Más allá del cambio de vida que ha tenido, que seguramente estará cómodo, digo, viviendo en una casa linda, teniendo mucha seguridad y teniendo un estilo de vida, si se quiere, similar, es otro país. Después, con las declaraciones, yo no sé si apunta al volver a Barcelona una vez que termine su carrera como futbolista y sea, un trabajo como embajador, algún tipo de directivo, y puede ir por ese lado. A veces lo que pasa es que a veces también uno se entusiasma con el hecho que, pero va a volver a ponerse las 10 del Barcelona. Y no, bueno, no sé si hay mucho tiempo para eso.
Claro, no le queda mucho. Ahora, ¿no te da la sensación de que pasado el tiempo, todavía el mundo del fútbol y particularmente Barcelona y Messi en su vida están atravesando los primeros meses seguramente de crisis post relación de una relación de vida de tantos años? Ahora, ¿no te parece que los dos perdieron con esa división? Perdió Barcelona, Barcelona es menos Barcelona sin Messi y Messi es menos Messi sin Barcelona, porque uno lo ve a Messi jugar en el Paris Saint-Germain y decir, no sé, viste, es como que todavía no se juega a lo que él estaba acostumbrado. Es cierto, no todas fueron rosas tampoco en Barcelona, sobre todo últimamente a Messi no le estaba, o al Barcelona con Messi no le estaba yendo para nada bien. Sin embargo, a mí me sigue pareciendo ahí como una cuestión que no termina de cuajar de un lado y del otro esta división de bienes que hicieron Messi y el Barça.
Sí, es súper interesante lo que decís, que no le vino nada bien probablemente a ninguno de los dos. Al Barcelona seguro que no. Al Barcelona seguro que no, lo refleja, no sé, la tabla de posiciones. Más allá que también, como decías, con Messi también no la estaba pasando bien, pero el Barcelona da la sensación de que no tiene forma de repuntar, por lo menos en el tiempo inmediato, en el presente inmediato. Y Messi, en el PSG, a ver, yo encontré alguna conexión con Mbappé que quedaba como para ilusionarse.
Sí.
Después por ahí sí hay otros inconvenientes que uno puede ver dentro del equipo y bueno, no debe ser fácil. Pero le daría más tiempo a que se conozcan más, a que trabajen más tiempo juntos. Después si te pelea una Champions, le daría más tiempo de trabajo.
Sí, porque es como que el equipo no terminó de cuajar, ¿no? De conformarse. Y ¿sabés lo que yo veo en esa relación Messi con sus compañeros, particularmente con Mbappé? Que por no decir que no se buscan en momentos equivocados.
Claro.
Hay veces que vos decís, Mbappé podría resolver él esta jugada,
sí,
y lo busca Messi para demostrar que hay buena onda y,
sí,
y se termina interponiendo un defensor. Y vos decís, hubiera sido más fácil que patee al arco, no que lo busque a Messi, sí, porque sí, lo tiene que buscar.
Claro, vos sabés que lo he notado. Está muy bueno lo que decís y lo he notado. No sé, parece cuando vamos a jugar con los amigos acá al barrio y está el jefe y le querés hacer el pase al jefe para quedar bien, para que defina él y vos tenías todo para definirse y tal cual.
Tal cual, viste. Hay veces que me parece que esta relación impostada de buena onda generalizada es como que no termina de encontrar, no termina de engranar. Y esto nos abre la puerta del tercer tema del día, que es Leonardo enojado con Messi, con la FIFA o con su jefe. Y digo por qué esto. Porque Leonardo, al que no lo escuchó, dijo: Messi se la pasa arriba de un avión. En la última fecha FIFA jugó 3 partidos. Viaja, juega. Allá juega sin problemas. Acá viene y tiene problemas musculares. Tómelo como usted quiera, ¿no? A mí me sonó a un pase de factura para Messi, pero también un poco al sistema. Y ese sistema de la fecha triple, de la cual se queja Leonardo, él es brasileño, pero hoy tiene que defender, lógicamente, su puesto como manager del PSG. El gran aliado que tuvo Infantino para que saliera la fecha triple de septiembre y de octubre fue la Asociación de Clubes Europeos. Porque en un momento en el que estaba muy tensa la situación, de un lado los clubes decían no, del otro lado Infantino decía los entiendo, pero necesito porque si no, no llegamos al Mundial de Qatar. El que destrabó esa pulseada entre los clubes e Infantino fue la Asociación de Clubes Europeos, la que nuclea a los clubes más poderosos del viejo continente. ¿Quién es el y obviamente la Asociación de Clubes Europeos dijo ok que se juegue la fecha triple. ¿Sabés quién es el que dijo ok que se juegue la fecha triple? El dueño del PSG.
Claro.
Nasser Al-Khelaifi es el que dijo que se juegue porque, claro, él organiza el Mundial.
Claro.
O sea, Qatar organiza el Mundial. Qatar es Nasser Al-Khelaifi, que es el dueño, que es el presidente de la Asociación de Clubes y es el dueño del PSG, contra el cual ahora despotrica y se enoja Leonardo, el empleado del que dijo que sí.
Sí, y además,
¿cómo son las cosas, no?
Sí, y yo creo también que en esa mesa de negociación, esto es un pensamiento mío, no sé si es que vos tenés información o es solamente una especulación mía. Yo creo que cuando Messi se sentó a negociar con el Paris Saint-Germain, dijo: mirá que cuando juega la selección, yo voy a la selección, quiero estar en la selección, no me armen lío por viajar a la selección. Y me parece que fue también un tema como para que después el dueño del Paris Saint-Germain, al tomar esta decisión, dijo: sí, no, que Messi vaya a la selección también. Este es nuestro recién llegado.
Sí, yo coincido con vos, Nico, porque creo que este es un mundial además muy especial, que Messi sabe que probablemente sea el último, casi con seguridad. Después, bueno, él tiene un gran físico privilegiado y puede ser que llegue bien al del 2026, no lo sabemos, no podemos hacer futurología. Parece para un tipo que va a tener 35 años el año que viene que este sería su último mundial. Entonces, le está poniendo mucha energía a esta eliminatoria, acaba de ganar su primer título con la selección, es un momento especial en la vida de Messi. Cambió de club y acaso su alegría, hoy su gran alegría, se la entrega más que nada a la selección argentina. Y bueno, ser partener de esa relación probablemente no le guste al PSG, lo entiendo. Es más, está teniendo mucha crítica Messi en Francia, porque sus actuaciones con el club no son las mejores, no te marca la diferencia ni mucho menos. Da la sensación de que por ahora tampoco lo necesita tanto, porque el equipo gana igual en la Liga Francesa. Hay que ver en la Champions, ¿no? Y hay que ver si puede jugar esta semana en la Champions, que es clave para saber cómo se va desandando el camino en los próximos días.
Sí. Sí, bueno, de todos modos me parece que el Paris Saint-Germain, yo creo que le tiene que dar tiempo en lo futbolístico. Sí, es cierto que no ha mostrado su mejor versión todavía, pero el Paris Saint-Germain me parece que ya de por sí, con un Messi sin encontrar su mejor versión, ganó hinchas por todo el mundo. Si quiero ir a lo económico, vendió camisetas más que nadie. El foco del Paris Saint-Germain creo que ha crecido en cuanto al interés que hay hacia ese equipo. Y a mí me parecieron que las declaraciones de Leonardo, más allá, no, digamos, no tendría que haber existido en este momento. Para nada. O sea, está pateando en contra de su propio arco, me parece.
Sí, da la sensación de que fueron declaraciones de calentura, de bronca para sentar postura, poco diplomáticas. Uno pocas veces escucha en un protagonista con tamaña responsabilidad esa clase de declaraciones. Ahora, puede marcar también una tendencia de lo que sienten, y sabemos que es así, los que toman decisiones en el fútbol europeo a nivel de clubes. Porque en definitiva no deja, más allá de que se enoja con Messi, se enoja con la situación. En ese sentido yo tengo la sensación de que lo peor ya pasó, porque ya pasaron las dos triples fechas de eliminatorias. Ahora el calendario, si bien quedan seis fechas por delante en Sudamérica, el calendario tiende a ser más relajado, porque la fecha ahora de noviembre, que va a ser dentro de muy pocos días, dentro de 12, 14 días, no, menos, 11 días, 10, ya va a tener fecha doble, ¿no? Que es lo más natural y lo más normal. Sí.
Igualmente a mí me parece que al Paris Saint-Germain le conviene que Messi llegue bien también, que juegue con su selección y que llegue bien para el próximo Mundial, digamos, no apresurarse en lo físico y demás en estos partidos que por ahí no es tan necesario. Claro que vendrá la Champions y demás, pero incluso te diría que en el Mundial, que Messi no va a estar jugando con la camiseta del Paris Saint-Germain, que juega con una selección, por supuesto, pero juega en Qatar y bueno, me parece que hay toda una rosca que al dueño del Paris Saint-Germain lo que más le conviene es que Messi esté en la Copa del Mundo de Qatar, bien físicamente.
Y por lo pronto que se desarrolle el Mundial, además. Claro. Porque si no se jugaba la fecha triple, Qatar corría serio riesgo. Sabés que cuando he tenido alguna charla con gente importante, muchos decían, si no se juega la fecha triple, por suerte ya está, ya pasó, se logró, septiembre y octubre, algunos decían Qatar 2023. Imagínate el hueco económico que hubiera generado para el mundo del fútbol posponer un año el Mundial en medio de la pandemia, en medio de la crisis económica que generó en muchas federaciones, en muchos clubes, pero aquí estamos hablando puntualmente de las federaciones de que nuclean a las selecciones. Posponer un año el Mundial hubiera sido privar a muchos países de ingresos económicos que harían no solamente que se sostenga la estructura de la selección mayor, sino que la selección mayor también sostiene el fútbol en el desarrollo hacia adelante, es decir, la sub-15, la sub-17, la sub-20, el fútbol femenino. Todos esos viven de los derechos televisivos, de las eliminatorias y de los mundiales. Entonces, vos le sacás al mundo el mundial, imagínate el hueco económico que generás en la industria, sí, del fútbol, ¿no? Que es una industria chimenea, pero que es una industria al fin.
Y en este, y en esta postergación, a diferencia de otros eventos que se han postergado, no iba a ser una postergación por un COVID que estaba apretando a la gente, que no lo podías hacer por la pandemia propiamente dicha, sino porque ahora está más alivianado todo, sino que iba a ser por tiempos que no se llegó a la clasificación para los equipos,
digamos. Es verdad, increíble, pero sí, iba a ser así. Muchos habían pensado en la posibilidad de cambiar el sistema eliminatorio. El problema es que ya había comenzado la eliminatoria. De cara al futuro, de cara al 2026, el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, difícil que se pueda cambiar el sistema de eliminatoria, difícil. Esta es la información que yo tengo. En algún momento se dijo que en el 2025 se iba a jugar toda la eliminatoria en un solo mes. Yo lo veo muy difícil. Más allá de que no se va a imponer el Mundial cada dos años, es muy difícil que cambie el sistema de eliminatorias. Por lo tanto, hay que pensar en la posibilidad o que se mantenga el sistema actual pensando en el 2026 o que surja alguno nuevo. Pero que ese de un solo mes para jugar toda la eliminatoria, a mí me dijeron, olvídate, justamente porque se perdería mucho ingreso por derechos televisivos. O sea, se jugarían demasiados pocos partidos y las federaciones no podrían vender con los números que hoy manejan a las cadenas televisoras. Por lo tanto, no sé, claro, hay que, seguramente esto se va a seguir moviendo.
Sí, sí, y ahí está el tema. Con un equipo que en un torneo de un solo mes supongamos, aquellos equipos que no pasan la primera ronda, ¿y cuántos partidos jugaron?
Sí.
¿Tres, cuatro?
Por eso.
¿Cinco?
¿Y aquí, no te alcanza? ¿A quién le vendés? ¿A quién le vendés eso? Los ingresos se verían reducidos a, en el mejor de los casos, un tercio de lo que hoy perciben las federaciones por los derechos televisivos, y ahí es donde está la principal traba como para que cambie el sistema. ¿Cuál va a ser el sistema utilizado para el 2026? Dios y Gianni Infantino dirán. O los dirigentes, ¿no? Que fueron los que ahora le dijeron que no quieren el Mundial cada dos años. Nico, abrazo grande.
Abrazo grande, un gusto, como siempre.
Buena semana para todos. Esto fue Footbox Sudamérica y, como siempre, que pase bien.
Esto fue Footbox Sudamérica con Juanjo Buscalia, podcast exclusivo de Footbox.